Bienvenidos a Saber en Español. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Creo que toda la voz que tenía la dejé ahí cantando. Randy está de vacaciones. Randy nos ayuda a dirigir la música. No es que yo quiero estar aquí arriba todo el servicio, ni mucho menos. Es que él nos ayuda y me da mucho gusto de que él está descansando este fin de semana. Le dije que se tomara una margarita en mi lugar. Pero bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero directamente ir a donde Dios quiere que vayamos en esta mañana. Vamos a estar en Primera de Reyes. Hace unas semanas habíamos terminado la primera parte de nuestra serie con la vez que Elías se deprimió. Y hablamos precisamente de cuando los cristianos se deprimen. Y ese mensaje está en el internet, si usted quiere oírlo. El Señor nos habló de una manera muy linda. Voy a apreciar si alguien me puede dar un poquitito de agua, por favor. Hoy vamos a continuar nuestra serie, precisamente donde la dejamos en Primera de Reyes. Y les había dicho que la primera parte de la serie iba a estar basada en la vida de Elías y la segunda parte en la vida de Eliseo. Y hoy vamos a entrar en esta segunda parte con la vida de Eliseo y lo que nos enseña, él hoy. Estos escritos en Primera de Reyes de Eliseo son como, sinceramente son como una película, gracias, como una película de acción. Es increíble si usted lee la vida de Elías y Eliseo, es como una película de acción. Excepto que diferente a las películas de acción, este guión sí es verdad. Porque hay películas de acción que, tan fuerte para creer, la verdad, como Rambo. El tipo le va tirando balas a 30 y a él no le cae ni una. Por eso es que yo no soy muy, muy fan de las películas de acción. Si usted es fan de las películas de acción, yo entiendo que son películas. Pero vamos a ver el llamado de Eliseo, lo extremo que fue y lo que Dios le pidió a Eliseo. Y si en realidad viéramos lo que Dios nos ofrece en cambio a que le rindamos todo a Él, lo diéramos todo por Dios 1,000 veces consecutivas. Eliseo vivía una, por así decirlo, una buena vida, una vida cómoda, pero Dios lo estaba llamando a algo mejor y a algo mayor. Y hoy Dios te ofrece a ti lo mismo. Dios tiene un plan bello para tu vida y Él ha trazado un camino para ti que es mejor y mayor de lo que tú te puedes imaginar, pero este camino te cuesta todo. Si usted no es cristiano, lo menos que yo quisiera hacer es engañarle, esconderle la verdad. Y oro que pueda ver hoy lo que Dios te ofrece y lo que Él te pide a cambio. Hay relaciones que son o todo o nada. Por ejemplo, mi esposa no quiere ser una de mis mujeres favoritas, ¿verdad que no? Sino ella quiere ser la única mujer en mi vida. Y de la misma manera, una relación con Dios es exclusiva también. O todo, o nada. Y si usted es cristiano, es bueno que estés hoy aquí también, porque la decisión de seguir a Jesús es una decisión que usted afirma cada día de su vida. Es una que usted demuestra a diario. Y espero que lo que usted vea hoy es que seguir a Dios significa rendir nuestras vidas totalmente a Él. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos interesamos en Dios porque pensamos que Él nos daría algo que nos está faltando en nuestra vida. O sea, venimos a Dios porque Él nos puede dar paz, nos puede dar ayuda cuando estamos en problemas, tranquilidad cuando estamos preocupados, un cimiento sólido o moral para nuestra familia, seguridad cuando nos muramos de que vamos al cielo. Y está bien, esas son buenas razones para acercarse a Dios, excepto que hay un gran problema cuando venimos a Dios centrados en nosotros mismos. Porque Dios no es alguien a quien usted busca para que Él se vuelva tu mayordomo. Es como si a veces tuviéramos una campanita, ¿verdad? Y cuando necesitamos paz, ti, 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 Dios, ven acá. O cuando necesitamos tranquilidad, pim, 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 la campanita, Dios, ven. O cuando necesitamos dinero, la campanita, Dios, ven. Pero que ahora nos damos cuenta que estudiando su palabra, será Dios nuestro siervo, será nuestro mayordomo. Dios no es nuestro mesero, hermanos. Él es todo dadivoso, pero Él no es tu mesero. Él no existe para nosotros, todo lo contrario. Nosotros existimos para Él. Y en Él encontramos vida, verdadera vida. No vivimos para que nuestra vida gire en torno a nosotros o en torno a todo excepto Dios, y que después, en la realidad de nuestra miseria, toquemos la campanita para que Dios venga, el mismo Dios que no nos importa en nuestro diario vivir, pero que ahora queremos resuelva nuestros problemas y nuestra tristeza para nosotros seguir viviendo nuestra propia vida apartados de Él. Es más, el hecho de que no tenemos paz, y el hecho de que no tenemos tranquilidad, y el hecho de que nada satisface, el hecho de que no tenemos ninguna de estas cosas sin Él, eso debe ser una señal de que el centro de nuestra vida debe ser Él. Piénselo de esta manera. En el año 1532, el astrónomo Nicolás Copérnico desafió la creencia de que la Tierra era el centro del universo. La gente pensaba que la Tierra era el centro del universo. La gente veía cómo el sol salía y se trasladaba, al parecer, a través del cielo. Y la gente asumió que el universo giraba alrededor de la Tierra, siendo la Tierra el centro de todo. Pero Copérnico dijo, no, no es así. Eso es solo una ilusión. El sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira. El universo no está sentado en la Tierra, es la Tierra la que está centrada en el universo. Y de la misma manera, nosotros necesitamos una revolución copérnica de nuestra alma. Dios no gira alrededor de nosotros, somos nosotros los que giramos alrededor de Dios. Él es el centro, no nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Él en la vida y en la muerte. Le estoy enseñando en estos días un devocional a mis hijos de 52 preguntas y la meta es que se aprendan las 52 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Es la única esperanza. Pero la mayoría de nosotros vemos el mundo a través de un lente egocéntrico, y para muchos de nosotros, cuando decidimos seguir a Jesús, es principalmente porque pensamos que Él puede añadir algo a nuestras vidas. Y por eso en nuestra lista de prioridades Dios es segundo o tercero o décimo, porque Él es algo que añadimos a nuestra vida, no el centro de toda nuestra vida. Usted cree que está siguiendo a Jesús, pero en realidad tú has invitado a Él a que te siga a ti. Y miremos cómo Dios llama a Eliseo y cómo cambia su mundo para bien. Dios le había dicho a Elías que él iba a levantar a otro profeta después de él. Y a continuación, Dios invita a Eliseo a seguirlo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Lo primero que notamos aquí de Eliseo es que Eliseo era rico. ¿Cómo sabemos eso? Vemos que él tiene por lo menos 24 bueyes, 12 pares o yuntas. Piensen los bueyes en ese tiempo como carro para nosotros hoy. ¿Quién de ustedes tiene 24 carros en buena condición en su casa? Yo conozco de alguien que tiene como 10 carros en el patio, pero todos están medio rotos. Pero estamos hablando de 24 carros en buena condición. ¿Quién de nosotros? Ninguno, ¿verdad? En ese tiempo, una familia que estaba bien económicamente tenía un buey. Eliseo tenía 24 de ellos arando en ese momento. Y los bueyes que tenían eran fuertes. Por así decirlo, de último modelo, de edición limitada, con rines de 20 pulgadas, etc. Y note que el versículo dice que él conducía el último par de bueyes, la última yunta. O sea, que tenía por lo menos 11 empleados en ese momento conduciendo los demás bueyes. Obviamente, también tenía mucha tierra para arar, otro símbolo de riqueza aún hoy. Eliseo también vivía en un barrio llamado Abel Mejola, que unos versículos antes usted en su casa lo ve, que traducido al español, este barrio se llama el Prado del Baile. Hasta el nombre del barrio era nombre de rico, ¿verdad? ¿Dónde tú vives? En el Prado del Baile. Esta zona era conocida como una parte rica de Israel, una pequeña zona fértil a lo largo del río Jordán. Y allí en ese barrio de rico vivía Eliseo. Así que es claro que Eliseo era rico, tenía la mejor tierra y bastante, tenía empleados y por lo menos 24 Ferrari o bueyes en su driveway. Pero tal vez él estaba inquieto, tal vez insatisfecho. Quizás a veces veía a sus siervos arar la tierra y quizás se preguntaba, ¿será esto todo? ¿Hacer esto por unos años y luego morir y dejárselo a mi hijo y al olvido? ¿Será esto todo? ¿Habrá algo más? Y me pregunto si alguna vez yo también te has sentido así. Y me atrevo a decir que Eliseo quizá pensó esto por las decisiones que él va a tomar a continuación. Él vivía bien, pero había algo mejor. Sí, algo mayor que todas sus riquezas y su buen barrio. Algo mejor y mayor que su comodidad. En el versículo 19, Elías, enviado por Dios, pasa por al lado de Eliseo y Elías echó sobre Eliseo su manto. Ahora, déjeme ser el primero en admitir lo extraño de eso. Imagínense que yo esté en el mall de ahí de South Point y le pase a alguien por el lado y le tire el saco, le tire el manto por arriba. Quizás me arresten, no sé. Quizás con mi cara piensen que soy terrorista y que no sé, que algo va a pasar. Pero qué extraño esto, ¿verdad? Pero en esos días, el manto era un símbolo de su vocación y de su autoridad. En otras palabras, el llamado de Elías, Dios se lo estaba ofreciendo a Eliseo a través de Elías darle a Eliseo su manto. O pasárselo por encima. Y suena muy bonito y emocionante, ¿verdad? Pero permítame recordarle que Elías era un hombre que lo estaban buscando para matarlo. Vivía de un lugar a otro, como a la fuga. Acuérdese que Dios lo alimentaba de la mano de viudas y cuervos. Y ahora Dios está llamando a Eliseo de una vida de lujo y comodidad a una vida de peligro y de escasez. ¿En realidad será mejor? Mire cómo Eliseo responde, versículo 20. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Déjame decir, bye, aunque sea. Y luego te seguiré. Y Elías le responde, ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, pero no solamente fue a despedirse de sus padres. Tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes, coció luego la carne y la dio al pueblo. Se fue a hacer un barbecue para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Eliseo no solamente fue a despedirse de sus padres, sino que fue y hizo, como les dije, un asado con dos bueyes para toda la comunidad. Un buey de Eliseo alimentaba una familia de cinco por casi un año y medio. Y él mató dos, así que la fiesta fue en grande. Y cuando discutíamos este pasaje, los pastores juntos en nuestras reuniones donde nos tiramos la Biblia por la cabeza, deducimos que de aquí, de este pasaje, nació el Golden Corral. Dos bueyes. That's a lot of food. Elías no solamente mata a los bueyes. Algo bien importante, hermanos. Él quema el equipo con que labraba la tierra para cocinar los bueyes. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y mire cómo termina el versículo 21. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. El jefe voluntariamente se convirtió en el asistente de Elías. Lo dejó todo por servir a otro. Él pasó de ser el hombre que hacía las decisiones a aquel que hacía café y copias para Elías. Y a nuestros ojos es un descenso de categoría. Pero a los ojos de Dios fue la mejor decisión que Eliseo podía haber hecho en su vida. Porque el evangelio no se trata de ti, ni se trata de poder, ni se trata de prestigio, sino de gozar de aquel que es todopoderoso y más valioso que la suma de toda su creación. Servir y someterse no es absurdo, como lo muestra Eliseo. Lo que más bien es absurdo es tu rebelión que te priva de disfrutar de aquel que es amor, Dios. Eso es absurdo. Y hay tres cosas que caracterizan la respuesta de Eliseo al llamado de Dios. Y aquí es donde empieza la invitación para tu vida también. De donde estás hoy a algo mejor y mayor. ¿Qué puede empezar hoy? Primero, el camino hacia algo más grande es el que pasa por el valle de la entrega total, el sacrificio y el servicio. El camino hacia algo más grande es el que pasa por el valle de la entrega total, el sacrificio y el servicio. Vea conmigo estas tres palabras. Entrega total. Eliseo quemó su arado. Significó irrevocablemente entregar su renuncia como jefes de las granjas de Eliseo. Él literalmente cocinó, hizo guiso con su antigua manera de vivir. Para Eliseo, Elías era ahora su amo. No había un plan B. Nada más y nada más, y más nadie a quien recurrir. Eso es entrega total. Sacrificio, lo que había sido su sostén, su fundamento, su alegría, su vida, su fuente de tesoro, ahora se convirtió en un medio por el cual Eliseo bendijo a los demás. Todo lo que Dios le había dado, él regresó y empezó a matarlo y con eso empezó a bendecir a otros. Servicio. Piense en cuánto cambió la vida de Eliseo en solo un día. Pasó de ser el hombre bien pagado en la cima de su carrera y posición a una persona temporal sin paga. Como les dije, de hacer decisiones a hacer café. Eliseo nunca hubiera sido usado por Dios de la manera que Dios lo iba a usar años después si él no hubiera aprendido a seguir y a servir con sacrificio y entrega total. Y dicho sea de paso, Eliseo fue el sirviente de Elías no por 18 meses, sino por 18 años. Cada vez que Dios llama, es necesario pasar los años que sean necesarios para que Dios nos humille y aprendamos a seguir y a servir para que Él nos use efectivamente para su gloria. En la Biblia todos pasaron por esto, todos. Moisés, David, Pablo, Pedro, todos. Y yo sé que usted odia estos años y yo también. ¿Quién no? Nuestra voluntad pecaminosa se impone. Pero esto es tan crucial para nosotros. Un buen servidor, un buen seguidor, una persona que se deja enseñar y se humilla, es una persona que claramente sigue a Cristo. Quizás usted se queja de su carrera, de su trabajo actual. Oh Dios, ¿por qué la gente no reconoce mis talentos, mi potencial? ¿Por qué no me han dado esta oportunidad o la otra? Una mejor pregunta sería, ¿estoy siendo fiel donde Dios me ha puesto? Si no puedes ser fiel como siervo, sería muy peligroso para tu alma que Dios te dé algo más. No te preocupes tanto por donde Dios te ha puesto y ocúpate más bien de ser fiel en ese lugar donde estás. Honra a Dios con todo tu corazón en las cosas pequeñas. Cuando verdaderamente respondemos al amor de Dios por nosotros, tres cosas empiezan a caracterizar nuestra vida, se empiezan a ver tan visiblemente en nuestra vida y esas son entrega total, sacrificio y servicio a Dios y a otros. Y si estas cosas no están presentes en tu vida, ¿has de ver a decidido seguir a Jesús o será que le has pedido a Él que te siga a ti? Un encuentro con Jesús es encontrar todo lo que has deseado y soñado, pero un encuentro con Jesús también te cuesta todo. Hace 10 años, yo fui a correr en un circuito de automovilismo y fue exactamente 6 meses antes que mi hijo Anthony naciera. Y después que corrí en la pista, yo decidí que correría más a menudo y me preocupé para sacar mi licencia de carrera. Después que yo corrí, yo dije, yo vivo esto por dentro, esto es lo que yo me apasiono y yo voy a sacar mi carrera de licencia, la cual cuesta miles de dólares y tiempo y devoción. Pero 6 meses más tarde nació mi hijo Anthony. No solo eso, la iglesia en la cual yo servía estaba necesitada de personas que sirvieran y que con amor se sacrificaran y personas que siguieran a sus líderes viviendo en misión con Dios. Y yo les digo, yo no sé si yo algún día tendré mi licencia de carrera, han sido 10 años de eso. Y aunque crea que tenga un poquito de talento para manejar, no sé si la tendré algún día, pero algo sí les puedo decir con toda confianza. Que yo no cambiaría ni por 1,000 licencias de carrera el tiempo que en estos 10 años he invertido en mis hijos, jugando con ellos, orando con ellos, enseñándoles el evangelio. No me interesan 1,000 licencias si tengo que dar eso. Ni cambiaría tampoco por 1,000 licencias de carrera el ver a tantas personas que por la gracia de Dios, donde quiera que me ha puesto, he visto recibir nueva vida y libertad en Cristo Jesús. Y no importa cuántos miles de dólares cueste una licencia de carrera, una vida que Dios ha traído de tinieblas a luz admirable es más valiosa que 1,000 licencias de carrera. Una vida transformada de una persona que era orgullosa, insegura, enojada y herida a una persona llena de gozo, que ama y sirve a otros, vale más que 1,000 licencias. Y aunque claro que no soy yo el que hace esto en las personas, le doy gracias a Dios que me dio la fuerza, su gracia trabajando en mí para no dejarme distraer por una tonta licencia de carrera, sino para entregarme, servirle por amor a Él en respuesta a todo lo que Él se sacrificó y dio por mí. ¿Y sabe qué? Lo más probable es que en el gran humor de Dios yo termine con la licencia a mis 70 años, pero usted va a estar en un televisor arrugado, tomando no sé qué, y yo voy a estar en la pista con un Ferrari clásico corriendo, riéndome, chino de la risa. Pero si no pasa, tampoco me importa, porque yo no soy corredor. Yo soy un pecador que fue salvo por la pura gracia de Jesucristo. Él me encontró y ahora tengo el privilegio de ser un pescador de hombres. Y no hay vida más llena que aquella que se vive para Dios. Ni 1,000 Ferrari te darán el reto, la adrenalina y el tesoro que es servir a Dios, amarlo a Él y amar a otros. ¿Alrededor de qué gira tu vida? ¿Qué dice tus finanzas que tú amas? Negarnos a nosotros mismos suena inimaginable, ¿verdad? Pero no cuando lo hacemos para recibir algo mucho mejor y mucho mayor que nosotros mismos. El que sigue a Jesús es caracterizado por entrega, servicio, gozo y humildad. Y no tiene que vivir con mucho porque vive lleno del Dios del universo. Y si Dios le da alguna añadidura, bien. Y si no, también. Porque no le da mucho peso a lo que tiene o lo que no tiene. Porque Él y ella ya lo tienen todo. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el punto no es que usted, así como Elías, va a dejar hoy su trabajo, ni que va a trasladar el 100% de sus ingresos a la iglesia, no. Pero lo que sí significa es que no abstienes nada de la mano de Dios. O sea, Dios me puede pedir lo que sea. Prefiero vivir en Él y para Él que en el vacío de mi propia vida. Prefiero vivir para sus sueños que para los míos. El punto es que no haya ninguna área en tu vida en la cual le digas a Dios, no Dios, no te voy a obedecer allí. No Dios, no puedo entregar esto porque esto es más importante para mí que tú. O no puedo rendir mi vida porque yo ser el capitán de mi propia vida es más importante para mí que tú. No importa qué tú pierdas en la vida, lo que sea que pierdas, no te devastará cuando tu todo es Dios. Si tu todo es Dios, nunca perderás tu todo, porque Él es eterno y nunca lo podrás perder. Y viene a mi memoria cuando mi esposa y yo perdimos nuestros dos primeros hijos en un aborto involuntario. Y fue bien difícil, pero no nos devastó, porque nuestro tesoro mayor estaba con nosotros, porque es Dios. Y cuando Dios nos pidió nuestra casa para servirles mejor a Él y a ustedes, fue bien difícil, sobre todo para mí, que todavía extraño el garaje que tenía. Pero no nos devastó, porque nuestro tesoro mayor es Dios y nuestro hogar es uno en el cielo que Jesús mismo preparó para nosotros. Esa es la casa en la cual con ansia estamos esperando mudarnos allí pronto. Y cuando Dios le pidió a mi esposa su trabajo seguro de 10 años, por un trabajo inestable y estresante, para que ella me siguiera en mudarme y servirle a ustedes, tampoco la devastó, porque su tesoro es Dios. Y aunque parezca tonto, sí me dolió no buscar mi licencia de carrera. Pero el galardón ha sido mucho, mucho mejor y mucho mayor. Yo te pregunto, ¿qué área le estás rehusando a Dios? ¿Tu corazón? ¿Tu deseo de controlar y regir, que no quieres rendir? ¿Tus finanzas, como si no fuera Dios quien te dé el trabajo y la salud para ir a trabajar? ¿Qué le estás rehusando a Dios? ¿Te estará llamando Dios a ser un mensajero de su evangelio en el otro lado del mundo y no quieres dejar tu comodidad? ¿Te estará Dios llamando a dejar una noche de comodidad para vivir en comunidad en un grupo de estudio bíblico y te rehusas? ¿Te estará llamando Dios a adoptar a la luz de tu propia adopción en Cristo, como lo vimos la semana pasada, y te rehusas? Sé fiel en lo poco y en lo mucho Él te pondrá. Una vida de entrega, servicio y sacrificio no es un martirio, sino un gozo al ver que vivimos por algo mejor y mayor de todo lo que esta tierra nos puede ofrecer. Cuando, como decimos aquí en nuestra iglesia, usted lo ha oído muchas veces, sacrificio es dejar algo que uno ama por algo que uno ama más. Hace par de semanas yo fui con mis hijos, quería llevarlo al dealer de la Ferrari, que en nuestro estado queda una hora y algo de aquí. Y lo malo era que tenía que levantarme temprano, y lo malo era que tenía que gastar gasolina, y era bien inconveniente porque me queda lejísimo. Pero ¿cómo usted cree que yo iba con mis hijos hacia ese dealer de la Ferrari? Con gozo. Servir a Dios no es un martirio cuando ves lo lindo y el tesoro que tienes en Él. No importa, podemos disfrutar sus bendiciones mientras y cuando no nos desviemos de vivir en misión con Dios ni nos enamoremos de las cosas creadas más que del Creador, porque ese es nuestro problema. La vida que más se disfruta es precisamente aquella que reconoce que nada se compara a Dios. Lo que no podemos perder, iglesia, es el sabor del sacrificio, amor y servicio del Hijo de Dios en la cruz, que es el centro de la vida cristiana. Si mi vida no tiene rasgos de amor, de servicio y sacrificio, entonces mi vida no es cristiana, no es como Cristo. Hermano, Jesús no es alguien que existe para nosotros. Cuando pienso en los apóstoles que estuvieron con Jesús, qué diferente son a los apóstoles modernos payasos que se creen apóstoles hoy. Los verdaderos apóstoles fueron aquellos que cada uno murió como mártires de la fe cristiana. Tomás, ¿se acuerda? El que dudaba, murió cuando le metieron una lanza y lo quemaron vivo por predicar el evangelio en India. ¿Y qué de Felipe? En el año 54 después de Cristo, el procónsul de Herápolis torturó y crucificó a Felipe porque su esposa creyó en Jesucristo mientras escuchaba a Felipe predicar el evangelio. Mateo fue apuñalado por la espada en Etiopía. Santiago fue arrojado desde el pináculo sureste del templo en Jerusalén. Y milagrosamente sobrevivió la caída de 100 pies. Y cuando cayó y vieron que sobrevivió, fue entonces golpeado hasta la muerte por una turba de gente. Simón el Celote fue crucificado en Siria en el año 74. Pedro fue crucificado cabeza abajo a petición propia. Lo pidió así porque Pedro dijo que él no merecía ser crucificado como su maestro. El único discípulo que no murió una muerte mártir fue Juan. Pero eso solo fue porque él sobrevivió su ejecución cuando un caldero de aceite hirviendo no lo pudo matar. Y el emperador Diocleciano lo exilió a la isla de Patmos. ¿Qué diferentes estos apóstoles a aquellos que se autonombran ser apóstoles hoy, verdad? Ahora, hay que reconocer que estos apóstoles y mártires de la fe eran hombres tan como Cristo. Pablo mismo lo dijo. Y yo no sé si alguno de nosotros llega a tener ese nivel de entrega. Pero hermanos, ¿de veras creemos que seguir a Jesús para ellos significaba dolor y cruz? Y para nosotros va a significar simplemente flores y rosas y Dios te bendiga y realización personal y domingos. No, hermanos. A veces pienso en esta imaginación loca mía que cuando estemos en el cielo haciendo historias con estos grandes hombres, después de oír a Juan y cómo sobrevivió la hervida en aceite, a veces pienso que Juan me preguntaría a mí, ¿y usted, Pastor Radel, cómo le fue? Bueno, a mí me cortaron la luz una vez. Y fue doloroso porque no pude ver la carrera de Fórmula 1 y eso fue bien doloroso para mí. Y Juan respondería, ah, ¿ustedes tenían luz eléctrica? Oh, sorry. Pero les aseguro que los apóstoles lo hicieran mil veces otra vez a la luz de que hoy están con Jesús por una eternidad en el paraíso, en un mundo nuevo donde no hay más llanto ni más dolor. Iglesia, el camino hacia algo mejor y mayor es el que pasa por el valle de la entrega total, el sacrificio y el servicio. La posibilidad de algo mejor y mayor viene cuando no le retienes nada a Dios. El versículo 21 nos revela un detalle después que dice que Eliseo mató a los bueyes y usó el equipo de arado como leña para cocinarlos y compartirlos con los demás. Dice, después se levantó, se fue tras Elías. O sea, Elías esperó un tiempo, se quedó para la carnita, pero Elías se fue. Elías simplemente no estaba a las órdenes de Eliseo. Y él se fue. Y Eliseo tuvo que salir tras Elías, como lo dice el versículo. Y esto nos da una figura de total abandono. Eliseo lo dejó todo y se fue tras Elías. Seguir a Dios no era para él uno de los planes que él iba a intentar. No, lo fue todo. No retuvo nada. Mire este ejemplo conmigo, parte de la historia real. El 19 de febrero de 1519, el explorador español Hernán Cortés zarpó hacia México con un séquito de 11 barcos, 13 caballos, 110 marineros y 553 soldados. La población indígena a su llegada era de aproximadamente 5 millones. Desde un punto de vista puramente matemático, las probabilidades de conquistar estaban en su contra en una proporción de 7,541 contra 1. Además de eso, dos expediciones anteriores no habían logrado establecer un asentamiento en el Nuevo Mundo. Sin embargo, Cortés conquistó gran parte del continente suramericano. Ahora, obviamente, yo no apruebo lo que el general Cortés hizo. Es una parte triste de la historia como tantas otras. Pero, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque si hay algo que aprender aquí. ¿Usted sabe cuál fue el secreto de la conquista del general Cortés? Que cuando llegaron, él ordenó que los barcos en donde vinieron fueran quemados. Así como Elías quemó el arado, él quemó los barcos en donde todos vinieron. Y mientras su tripulación observaba la flota de barcos quemarse y hundirse, ellos llegaron a la conclusión obvia que la retirada no era una opción. O conquistaban o se morían. No había plan de regreso. Escuche, 9 de cada 10 fracasos pasan al recurrir a un plan B cuando el plan A se vuelve demasiado costoso o demasiado difícil o demasiado riesgoso. Y es por eso que la mayoría de las personas viven en su plan B. Quieren amar a Dios, quieren que Dios sea su Señor, pero no, viven en un plan B. Porque no queman las naves y por eso Dios es simplemente una opción. Y nunca podrán gozar de la alegría y del poder transformador de Dios porque recurren a un plan B fácilmente. Nunca se han rendido al plan A con todo. Nunca se han rendido a Dios sin plan B. Señor, te seguiré, and that's it. Aquel que decide creerle a Dios y entregarse a Él no tiene un plan B. Por eso cuando las personas me preguntan, ¿y usted dónde va a estar en 10 años? I have no idea. Preferimos morir siguiendo y viviendo para Dios que tener éxito en cualquier otra cosa, pero vivir para nosotros mismos. ¿Qué te está impidiendo de entregarte a Dios con todo? ¿Qué te impide de vivir en misión con Dios? Quema esos barcos. Porque el único barco de libertad y vida eterna es aquel de un capitán que se llama Cristo Jesús. Y honestamente, sinceramente, ¿cómo te va teniendo tú mismo la rienda de tu vida? ¿Cuáles son las luchas en tu mente a diario? ¿Qué pasa detrás de puertas cerradas en tu casa? ¿Hay amor, servicio y sacrificio allí? Hay una sola manera de rendirse a Dios y esa es completamente, sin plan B. Seguro muchos pensaron que Eliseo estaba loco al dejar sus riquezas, pero ellos no sabían que él las había dejado por alguien mejor y mayor, por Dios. Y permíteme mostrarle algo. Adelantémonos 18 años en la vida de Eliseo. En 2 de Reyes 2 dice, tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y otro lado y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. ¿Cosa difícil has pedido? Le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería, como si Elías no hubiera visto los carros también, pero él clamaba. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla de Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y otro lado y Eliseo pasó. Eliseo no solamente se convirtió en el sucesor de Elías, sino que ahora Dios lo iba a usar el doble de lo que usó Elías. Es más, si usted cuenta los milagros que hizo Elías, fueron 14. Si usted cuenta los milagros que hizo Eliseo, fueron 28. Exactamente el doble. Algo mejor y algo mayor había para la vida de Eliseo que nunca hubiera recibido si no lo hubiera dejado todo y entregado todo por Dios. Algo bello hay para tu vida y para mi vida que nunca recibiremos si no lo entregamos todo para Dios. Si él no se hubiera entregado totalmente a Dios, nunca hubiera visto esto. Y déjeme ser honesto como su pastor. A veces los observo y veo que sus vidas pueden ser de tanto impacto si solo se rindieran por completo a Dios y quemaran tantas distracciones. Y yo sé que estás bastante bien, tu trabajo, tu hogar, etc. Pero ¿estarás haciendo una diferencia eterna en la vida de alguien? Escucha, puedes tener una vida aquí y ahora que impacte a otros para toda una eternidad. Quizás quieres seguir arando con tus 24 bueyes, pero quizás estés en el proceso dejando perder 28 milagros. Tu vida puede tener un impacto enorme en la vida de tu comunidad, porque el manto que se te ha ofrecido no es el de Elías, ni es el de Eliseo, sino es el de uno mayor que Elías y Eliseos y todos los profetas. Es el manto con que ha sido cubierto de Cristo Jesús. El llamado de Jesús sigue en pie. El llamado de Jesús para sus apóstoles, para sus discípulos y para ti también sigue en pie. Y ese es, sígueme. Sígueme. Confía que yo soy mejor. Cree que yo soy mayor. Cree que mis sueños son más grandes. Cree que hay más satisfacción en vivir para mí que en vivir para ti. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Último punto, bien corto y termino. El poder para seguir a Jesús viene de fijar nuestros ojos en quien Él es. Note que Elías le dijo a Eliseo, lo notó, versículo 10. Si me ves cuando seas separado de ti, te será concedido. Pero si no, como dicen en Perú, piña pues. Si no, no. En otras palabras, Eliseo, si tus ojos no están puestos en el cielo, no recibirás nada de valor eterno. Si tus ojos no están puestos hacia arriba, no recibirás nada de arriba. ¿Cómo podremos recibir una visión de quién Dios es si nuestros ojos no están puestos en su Hijo Jesús? ¿Usted sabe por qué nuestro corazón no arde por los propósitos y sueños de Dios? ¿Sabe por qué es tan insípida la vida? ¿Sabe por qué vivimos enojados y temerosos? ¿Sabe por qué nos desanimamos con tanta facilidad? ¿Sabe por qué no vemos verdadera transformación ni en nosotros ni en nuestros hijos? ¿Sabe por qué no tenemos una visión clara de quién Jesús es? Porque estamos, por decisión propia, mirando a diario a todos lados, excepto hacia arriba. Si no pones tus ojos hacia arriba, no vas a recibir nada. Tenemos la mirada puesta en nosotros mismos, en una vida donde todo gira alrededor de lo que nosotros deseamos, y el gran problema es que lo que menos deseamos es a Dios, de otra manera lo buscáramos cada mañana. ¿Cómo entonces nos enamoramos de aquel de cual mana la vida? Precisamente fijando nuestros ojos en Él. Como dice C.J., imaginen un libro que estoy leyendo que se llama Una vida cruz céntrica. La verdad más crucial, la verdad más importante, es la que más se nos olvida: poner nuestros ojos en Jesús. Créame que Eliseo no le quitó los ojos a Elías. Eliseo lo había tenido todo en este mundo. Vivió en barrio rico, tuvo empleados y ahora no le quitaba los ojos a Elías. Prueba de que lo que Dios da satisface mucho más que cualquier cosa que este mundo pueda dar. Entonces llega el momento y Elías es arrebatado con carros de fuego, con caballos de fuego y subió al cielo en un torbellino. Esta escena no es como la pintan por ahí en los cuadros de todo, oh, bonita y calmada, no. Los carros estaban ¿en qué? En fuego. Los caballos estaban ¿en qué? En fuego también. Y hubo un torbellino. Esto representa el juicio de Dios, la justa ira de Dios. Es por eso que en el versículo 12 nos da ese misterio donde dice Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Al pasar esto, en el momento que Dios hace ascender a Elías, Eliseo dice, I am dead, estoy muerto, y rasga su vestido porque reconoce su pecado. Cuando Dios descendía así en fuego y en torbellino, cualquiera que estuviera cerca moriría. Por eso cuando Dios descendió al monte Sinaí, hubo que poner un perímetro para que nada se acercara, si no moriría. Dios es tan santo y nosotros tan pecadores que su santidad nos incineraría, nos achicharramos. Pero en esta ocasión, Dios hace ascender a Elías y milagrosamente Elías no muere. Y no se olvide que esto todo está pasando sin Eliseo quitarle los ojos a Elías. ¿Por qué no murió Eliseo con el fuego y el torbellino, símbolos del juicio de Dios? Porque lo que Eliseo estaba presenciando era una prefiguración de Jesucristo. Cuando Jesús murió, hubo un torbellino también. El juicio de Dios había descendido. ¿Por qué la horrorosa y sangrienta cruz? Porque la justicia de Dios contra nuestro pecado y rebelión estaba siendo ejecutada. Lo inexplicable del amor de Dios es que esa justicia estaba siendo ejecutada sobre el único que nunca cometió pecado. Sobre el único que era inocente, que también era el único Hijo de Dios. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz. Y así como le pasó a Eliseo con Elías, los discípulos de Jesús vieron a Jesús ascender al cielo, vivo, porque Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y ellos no fueron consumidos por el juicio de Dios, porque Jesús había absorbido por siempre la ira de Dios en nuestro lugar. Los únicos dos que ascienden, Elías, Jesús. El mismo que estaba en el monte de la transfiguración con Jesús. Y este Jesús es aquel que los profetas como Elías y Eliseo anunciaban como la esperanza para toda la humanidad, como la esperanza para ti y para mí. Lo que hizo que Eliseo siguiera con total abandono al Dios de los cielos fue una visión de quien Dios es, la cual lo sostuvo toda su vida en medio de sufrimientos, en escasez, en persecución. Eliseo pudo ser fiel a Dios porque mirando hacia arriba, él sabía quién era Dios. Y no lo cambió por ninguna oferta de este mundo. Ahora, ¿valió la pena para Eliseo seguir a Dios? No sé, pregúntele cómo era el barrio de rico donde él vivía y cómo es el barrio del rico donde él vive hoy. Y allí en ese lugar, él no es solamente siervo. Él es hijo. Por la adopción de Cristo Jesús. Y coheredero por la obra de aquel que vino después de él. Una parábola de Jesús que es hermosa. Es la parábola, quizás la más corta, no sé, del tesoro escondido en Mateo 13:44, el cual dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese hombre lo dio todo, completamente todo, por comprar ese campo. Pero ¿usted sabe cuál es la palabra clave en esta parábola? La que dice que gozoso vendió todo para comprar ese campo. Porque en ese campo había algo mejor y algo mayor. Un tesoro que él había descubierto y lo había escondido para poder comprar el campo. Así es vivir y seguir a Dios. Si usted me quita todo lo que yo poseo esta tarde, lo más probable es que yo me entristezca. Pero en esta parábola vemos que el gozo de lo que él estaba obteniendo, el gozo del tesoro, era 10,000 veces mayor que todo lo que él estaba dejando ir. El gozo de seguir a Jesús, el gozo de tener a Jesús, es 10,000 veces mayor que todo lo que yo pueda dejar. Y Jesús dice, así es encontrarme a mí, descubrir algo que tiene mucho más valor y gozo que todo lo que puedas dejar en esta tierra. Iglesia, el Evangelio de Jesucristo te da Jesucristo. No hay tesoro como Él. Y por eso con alegría servimos. Y por eso con alegría perdonamos. Y con eso con alegría nos humillamos. Jesús es el tesoro que nos hace tomar la toalla y lavar los pies de otros y servirle. Porque tenemos a Jesús. Y con alegría nos sacrificamos para Él. Entrega, servicio y sacrificio con gusto. Cuando el tesoro es Jesucristo, Él es mejor y mayor. Cuando Jesús te llama, Él te ofrece todo de Él. Por todo de ti, no algo de ti. Y créame, es un buen intercambio, el mejor intercambio que puedas hacer en tu vida. ¿Por qué no inclinas tus rostros y dialogamos con Dios? Y yo oro, te despiertes y veas que vivir para Dios es mejor y mayor que 24 Ferraris o 2,400 pies cuadrados o whatever it may be. Dios tiene algo mejor y mayor para ti, pero nunca lo obtendrás si no te rindes a Él. Si no empiezas a caminar como su hijo, como su hija, en entrega total, servicio, amor y sacrificio. No con tristeza, sino con gozo, contemplando y probando la realidad que Él es mejor. que su reino es vida y libertad, pero nuestro reino es muerte. Y si no eres cristiano, todo de ti, por todo lo que Jesús es la mejor decisión que puedas hacer. O tal vez usted había asumido que era cristiano, pero nunca realmente te has rendido completamente a Él. Nunca realmente lo has rendido todo a Él. Y quizás hoy este es el día donde tú dices, Señor, estoy jugando contigo. Y estoy confiando más en los resultados que yo pueda tener con mis fuerzas, que en los resultados que ya tú has obtenido en tu fuerza. ¿En qué confías más? ¿En lo poco y temporal que tienes en la mano ahora o en el tesoro que hay en Cristo Jesús? Si lo rindes todo a Él. Oh, yo sé que cuesta. Oh, yo sé que es un intercambio doloroso. Pero es un intercambio que se hace con gozo cuando te das cuenta que lo que Él te ofrece es mucho mejor y mucho mayor de lo que tú puedas conseguir por ti mismo. Oh Señor, en esta mañana yo te pido que tú operes en nuestros corazones, que los milagros que vemos en Elías y Eliseo, tú los hagas en nuestro corazón. Que nos despierte y nos saques de nuestra distracción de usarte como un amuleto, de usarte como algo más, como una añadidura, como si tú te pudieras comparar alguna cosa que tú has creado. Tú no, Señor. Tú eres creador y nosotros creación. Y todo lo que hay fue hecho por ti y para ti. Y tú eres Dios y Señor de nuestro corazón, o no eres nada en nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú operes en nuestro corazón. Es el peligro del lugar donde vivimos. Vivimos en una cultura que fomenta que vivamos para nosotros mismos, donde creemos el engaño de que podemos conseguir más apartados de ti que contigo. Señor, perdónanos. Tómanos fuerte de la mano. Nos arrepentimos. Te pedimos perdón por seguir tras cosas que no son tú. Te pedimos perdón por aquellas cosas que nuestro corazón persigue, que no eres tú, Señor. Y no es que tú no quieras que disfrutemos de tu creación. De hecho, pasaremos una eternidad con todo lo que tú has creado. Pero, Señor, nos desviamos. Perdemos de vista que tú eres Dios. Señor, yo te pido, Señor, que así como no lo pensó dos veces Eliseo para dejarlo todo, sus riquezas, para seguirte a ti, su riqueza por tu llamado, Señor, que nosotros hagamos lo mismo. Que no vendamos tu llamado, seguirte y vivir en misión contigo por distracciones tontas. Ayúdanos a quemar el arado que hemos construido para nosotros mismos, altares vanos que hemos construido para exaltarnos a nosotros mismos. Los quemamos, Señor, y con ellos bendecimos y lo entregamos todo a ti y a todos los que pueda bendecir. Reconocemos que solo tú eres Señor de nuestra vida, que tú quieres que esta iglesia crezca para gloria de tu nombre, no para la nuestra, que tú quieres que veamos el gozo de orar con alguien más y ver que ellos se entregan a Jesucristo por el mensaje que hay en nuestros labios, Señor. Oh Señor, que tú quieres que nosotros experimentemos el gozo de ver a personas transformadas, las cuales tú nos estás ayudando a abrir la palabra tuya con ellos y a guiarlos hacia aquel que les da vida y vida eterna. Señor, enciéndenos con pasión en misión por ti y perdónanos, que podamos probar que es un gozo cuando vemos el gran intercambio que tenemos en ti, Señor. Transforma nuestro corazón. Necesitamos un milagro. Hemos oído mil mensajes del Señorío de Cristo. Necesitamos un milagro que tome nuestro corazón. Oh Señor, y la valentía para rechazar nuestra rebeldía y rendirnos a ti de una vez y por todas. Con todo, rendirnos a ti, Señor. Que tú seas claramente no solamente el Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Oh sí, Señor. Que podamos probar una comunidad apasionada por ti que ama y se sirve y se humilla y se perdona una y otra vez. Porque tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra comunidad, el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestro hogar. Oh Señor, God, stir our hearts, stir a passion for your name. Señor, paz de nuestro corazón, cámbialo. Que salgamos, Señor, para vivir para ti con todo, sin plan B, con todo para ti, Señor. Te lo pido, Señor. Y dúnos a hacerlo reflejando solamente en ti, no en nuestra fuerza. No en nuestra fuerza de voluntad, no tenemos ninguna, sino en tu fuerza, Señor.